Bueno, vamos a hablar hoy de la decadencia de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que, como hemos dicho aquí varias veces, era muy generosa en amores. Marcaba 1.34 la milla. Tuvo dos maridos. Leclerc, que era un militar mariscal de Napoleón, o general de Napoleón, y Camilo Borghese, que era un italiano. También se consigna... Un momentito, me están llamando por teléfono.
No puede interrumpir el programa, no, para atender el teléfono.
A ver, un momentito.
Es el otorrino laringólogo.
Es mi otorrino laringólogo. Uh-huh. Que sí. Me dice que no, que
está
que me va a matar. bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, que se casó con dos, pero tuvo 22 amantes en 28 años de vida amorosa. No parecen tantos.
No, es uno por año menos.
Pero igual, no parece.
No,
arrancó. No, pero siendo que es una persona, Paulina Bonaparte, primero que, como se ha dicho, marcaba 1.34 la milla, después decís que era muy generosa en amores. Aquí hemos contado infinidad de sucesos que la involucran, y uno dice, también ha tenido un novio en cada esquina. 22 y 28 años, yo conozco muchachas que todavía no tienen esa edad y que ya han pasado largamente los 22, los 44, etcétera. Así que, bueno. Lo que sucede es que Paulina era poco cuidadosa en esos asuntos. Entonces, toda la veía, no se protegía de la maledicencia y el escándalo. La estrella de Paulina se apagó cuando comenzó la decadencia del imperio napoleónico, evidentemente. Entonces, si usted es la hermana de Napoleón, y a Napoleón lo derrotan en Waterloo y lo mandan a Santa Elena, le va a empezar a ir mal. Pero bien, dicen los cronistas que cuando los ejércitos imperiales abandonaron los territorios pisados por Napoleón, del mismo modo los hombres comenzaron a abandonar los lugares en los que Paulina permitía que pusieran sus manos. Agotada además por algunos excesos, Paulina había perdido las bellas formas que tantos habían deseado. Se pierde la belleza por algunos excesos, que ya se sabe cuáles son en este caso. Es decir, una mujer que tiene muchos novios o que se dedica al acto amoroso con demasiada frecuencia, ¿se pone fea?
No, para mí no.
Para mí no.
Al contrario.
Pero en aquel tiempo creían eso. Creían que los hombres se morían y las mujeres se ponían feas. Al contrario, los hombres resucitan y las mujeres se embellecen.
Se optimiza toda la maquinaria, ¿no?
Exactamente, pero en aquel tiempo creían lo contrario. En 1814, Napoleón había sido confinado a la isla de Elba. Salió de allí para recuperar el imperio, en aquellos famosos 100 días, y después vino la batalla de Waterloo. Luego de esa batalla, Napoleón fue a parar para siempre a la isla de Santa Elena. Cuando Napoleón partió para Santa Elena, Paulina se refugió en Roma con permiso del Papa. Esta vez la extraordinaria vida que había llevado gracias a su hermano se le había terminado. Cuentan que durante los 100 días hubo un fulgor afectado, una especie de intento de fasto imperial, que desde luego se clausuró después de Waterloo. Pero durante aquel tiempo Paulina había sentido una necesidad enfermiza de divertirse. Organizaba entonces, estoy hablando de los 100 días, ¿no?, bailongos de disfraces. Amó a tres hombres que vinieron a ser sus últimos amantes. Se llamaban Duchamp, Cambron y Diderot. Cuando Paulina debió abandonar Francia para recluirse en Roma, se angustió mucho. Estaba sola, nadie le daba bolilla y ni siquiera podía disfrutar de la vida conyugal, porque ella estaba casada en ese entonces con Camilo Borghese, el Tano. Pero él estaba alejado de ella, un poco cansado de las infidelidades de Paulina. Además, Paulina sentía una especie de duelo por lo que ella llamaba el martirio del emperador, duelo que le impedía aparecer en bailongos y fiestas que tanto le gustaban. En diversas ocasiones, incluso cuando Napoleón fue enviado a Santa Elena, ella les pidió a los ingleses, que eran los que lo tenían preso, ir a la isla a cuidar a su hermano. El 11 de julio de 1821 envió una nota al primer ministro británico. La pobre no sabía que Napoleón llevaba muerto ya 2 meses. Y no se enteró hasta el 16 de julio y cayó desvanecida. A partir de entonces solo empeoró su estado de salud. Parece que Paulina estaba tuberculosa. Desesperada por conseguir alguna compañía, la que fuere, ¿no?, decidió intentar una reconciliación con Camilo, su último esposo. Camilo estaba en Florencia con otra, estaba con otra amiga. Entonces Paulina le mandó una carta. Dice así.
Ah, pero es la carta original, ¿eh? Muy bien.
Estoy decidida a probar que es vuestro amor lo que quiero.
Linda voz tiene.
Sí. Si conserváis por mí un poco del antiguo afecto, y si soy capaz de soportarme, espero y creo que cuando esté tranquila junto a vos recuperaré la virtud. Haced de mí lo que queráis.
Esa.
Camilo, estoy dispuesta a retirarme del mundo si ya no puedo conveniros. Cuando esta carta llegó, Borghese estaba dele que dele con la duquesa Lante de la Rovere, que le pidió que no contestara la carta, al menos no en ese momento.
Claro.
Entonces Camilo se hizo el que no había recibido la carta y continuó sus gestiones amorosas ante la duquesa. Ante la falta de respuesta, Paulina, que no podía estar sola, vio cómo era, decidió recuperar a su marido como fuere. Escribió a varios cardenales que eran amigos de ella, y a uno de ellos, Agustín Rivarola, que ahora juega en Colón de Santa Fe.
No, señor, no es el mismo.
Le contó, el pirulo Rivarola, le contó su deseo de volver con Camilo y le pidió el siguiente favor. El cardenal debía hablar con el Papa León para que el Papa le hablara al príncipe y lo convenciera de que era su obligación regresar junto a su esposa para vivir en buena armonía y ofrecer un ejemplo edificante. El Papa escuchó al cardenal y ordenó a Borghese que retomara el vínculo conyugal. Sí, para un príncipe romano era imposible renunciar a la autoridad del Papa. Aquella orden lo obligó a Borghese a renunciar a su vida idílica en Florencia junto a la hermosa Lange. Borghese aceptó la orden del Papa con una sola condición: que Paulina renunciara a la banda de comediantes, decía él. Eran los amantes de Paulina. Borghese no sabía que Paulina estaba enferma. Cuando se encontraron, Borghese vio bajar de la carroza a una dama roída por la enfermedad, que caminaba con lentitud y había perdido ya todo su encanto. Y entonces el fastidio de Borghese por la orden del Papa se diluyó. El marido engañado quedó instantáneamente conmovido. Abrazó a Paulina, decidió quedarse junto a ella y la cuidó hasta el final. Cuentan que el 9 de junio de 1825, Paulina se sintió mal. Llamó a su cabecera al príncipe Borghese y a su hermano Jerónimo, al hermano de ella, no al hermano de Borghese. El menor era Jerónimo. Pidió un espejo. Después de contemplarse largamente, suplicó que durante el velorio le pusieran un velo para que nadie viera su rostro. Borghese se lo prometió. Los dos testigos de ese momento no se movieron de allí hasta que Paulina murió unos minutos más tarde. La decadencia de una belleza es más triste que la decadencia de un imperio, que una mujer tan solicitada por todos los hombres terminara suplicando un abrazo. Eso es terrible, ¿no? Y tal vez el que ha sido más deseado terminará padeciendo más los años en que ese deseo desaparezca. Dedicamos esto justamente a los que han perdido la posibilidad de ser deseados. Y también al príncipe Borghese, que era un tipo medio antipático, pero que después se redimió, sí, quedándose junto a Paulina.
Un caballero, ¿eh?
Un caballero, caballero. Y las cosas que le habían pasado con Paulina. Y Paulina se daba vuelta, pero literalmente. El tipo se daba vuelta y Paulina, ¡fua!, arreglaba con uno. Entonces, hemos ido a la discoteca y allí estaban en la discoteca antiguas novias nuestras.
¿En serio?
Que ya no pueden ser deseadas.
¿Y qué hacían? ¿Mirando discos?
Estaban esperándonos a nosotros, y ya no podemos ser deseados. Y ese encuentro es el más triste de todos. El encuentro de dos que se han deseado y ya no pueden encontrar ninguno de los dos el deseo propio ni el deseo del otro. Dice, no hay encuentro peor que ese, ¿eh? No, no me aplauda porque estoy triste. Si no sigo es porque estoy triste. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en la discoteca nos dieron un tango cualquiera que tiene.
Y bueno, porque lo vieron así.
Lo vieron así y dice, tome, nostalgia. Usted siente nostalgia. Y ciertamente.
Va para todo.
Siento nostalgia, incluso de cosas que nunca he vivido. Señores, escucharemos. Debe ser la mejor versión que yo conozco de nostalgia. Es la de Charlo. Adelante. Sí. Mira.
Mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó de tu tango gris, quizás a ti te hiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca tomar fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado parto pronto de hablar de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Charlo, en La Venganza Será Terrible, Nostalgias.